Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2021, el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela recibe el certificado oficial del récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Integrada por más de 12.000 músicos, el 13 de noviembre del 2021 el Sistema de Orquestas presentó un concierto donde interpretaron la marcha eslava del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky en el patio de la Academia Militar de Venezuela en Caracas, espectáculo que los hizo merecedores de tal reconocimiento. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
FILBEN 2023 culmina luego de 12 días de celebración literaria. Elvis Amoroso sobre el simulacro de referendo. Se triplicaron las cifras de participación con respecto a eventos similares. Habitantes de Nueva Esparta se movilizan por la defensa del Esequibo. Expoferia Educativo Empresarial fomenta integración económica en Mérida. Asciende cifra de periodistas asesinados en la Franja de Gaza. Copa Caricán 2023 se realizará el 25 de noviembre en la UCB.
Cultura.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023, celebrada del 9 de noviembre hasta el día de hoy, baja el telón luego de 12 días de celebración literaria en los espacios de El Laguito en el Círculo Militar de Caracas. Engalanada con la celebración del Día Nacional del Teatro, los 50 años en la Casa Editorial Badel Hermanos Editores y los homenajes a los escritores Carmen Delia Bencomo, Domingo Alberto Rangel y Armando Carías, fue el escenario ideal para el disfrute de los asistentes en medio de diversas actividades, conversatorios y presentaciones de libros. Asimismo, en reconocimiento a la trayectoria de Carías, la banda de Plastilina celebró sus 50 años de vida artística con una producción musical que logró reunir una robusta banda musical para despertar recuerdos en la infancia. El stand de la Fundación Librerías del Sur, ubicado en el Pabellón Venezuela de la 19ª FILBEN 2023, ofreció al público una variada gama de títulos que narran acontecimientos importantes en la historia del país, especialmente de la lucha por la independencia nacional. Los distintos títulos, a disposición del público, relatan detalles de dicha gesta y resaltan la importante actuación de personajes reconocidos o anónimos. Entre ellos destacó Por qué se ha reducido el territorio venezolano de Earle Herrera. La obra del reconocido periodista, profesor y escritor venezolano identifica varias causas para esta merma territorial, entre ellas nuestros propios periodos de inestabilidad interna. Son las 12 y 6 minutos.
Somos Cultura.
Un total de 15 artistas aragüeños mostraron su creatividad en la Galería de Arte Municipal de Maracay con la exposición La Creación que no Cesa, a propósito de las actividades programadas en la Quinta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Pinturas, esculturas, cerámica, gráfica y fotografía se integraron en este espacio, reafirmando el rico valor artístico y cultural de la entidad. Uno de los elementos que marcó la pauta fueron las obras del maestro Mario Abreu, entre ellas El Toro Constelado. Daniel Blanco, estudiante de UNEARTE y artista plástico, expresó sentirse fascinado, puesto que la combinación de colores y el trabajo de iluminación en cada una de las obras de Mario Abreu es realmente interesante. Son las 12 y 7 minutos.
Nacionales.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó a las 10:38 de la noche de este domingo su profundo agradecimiento al pueblo venezolano por la jornada de simulación del referendo del 3 de diciembre, realizado en paz, armonía y unión de los venezolanos. Asimismo, señaló que se cumplió el cronograma pautado y que, aunque en este tipo de simulacro no se dan cifras, se triplicó la cantidad de votos con respecto a cualquier simulacro en Venezuela.
Ha sido una verdadera fiesta electoral. Como lo hemos manifestado desde el principio, se ha venido cumpliendo con todo el cronograma electoral y queremos decirle al pueblo de Venezuela que está esperando esta opinión del Consejo Nacional Electoral, de sus rectores y sus rectoras, aunque generalmente en este tipo de simulacro no se da cifra, queremos decirle al pueblo de Venezuela que se triplicó la cantidad de voto que se ha hecho en relación a cualquier simulacro en Venezuela. Gracias a ustedes, venezolanos y venezolanas, que han salido a apoyar este llamado del poder electoral.
Somos Noticia.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, calificó como un éxito el simulacro electoral del 19 de noviembre, en el que el pueblo venezolano ratificó los derechos históricos de la patria de Bolívar sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Por otro lado, indicó que con el simulacro electoral, el pueblo de Venezuela le dijo al mundo lo que es capaz de hacer el próximo 13 de diciembre.
Bueno, culminó hoy la histórica jornada por el simulacro del referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. Solamente quería decir la gran satisfacción como venezolana, saber que quienes hoy votamos pasaremos a la historia en esta histórica jornada y le decimos al mundo de lo que vamos a ser capaces el próximo 3 de diciembre. Así que preparados para la jornada electoral del 3 de diciembre, por nuestra Guayana Esequiba, nosotros venceremos.
Trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas participaron en el ciclo de conferencias Ciencia Esequiba como parte de la campaña El Esequibo es Nuestro, que adelanta el gobierno bolivariano en defensa del territorio nacional. El experto en suelo, Saúl Flores, explicó la importancia que tiene la campaña sobre la defensa de la soberanía del territorio nacional porque se reafirma el derecho sobre este espacio. Por otra parte, para el espeleólogo Rafael Carrero, la defensa del territorio es oportuna, ya que el tema se ha mantenido en las mentes desde la niñez. Es una deuda que tenemos con nosotros mismos y las generaciones futuras. Son las 12 y 11 minutos.
Regionales.
Habitantes del municipio Mariño del estado Nueva Esparta se movilizaron en defensa del territorio de la Guayana Esequiba de cara al referendo consultivo a realizarse el próximo 13 de diciembre por convocatoria de la Asamblea Nacional. El coordinador estatal del Comando de Campaña Venezuela Toda en la referida entidad, Giuseppe Alessandrello, señaló que esta movilización es el preludio de lo que será el referendo consultivo.
Un río impresionante, aquí se respira una fuerza gigantesca, un calor, un color. Bueno, esto es el preludio de lo que va a ser el día 3 de diciembre. La importancia del 3 de diciembre radica en que nosotros, todos los venezolanos, la venezolana, ese día demos un paso adelante y avancemos en el compromiso histórico que tenemos ahorita esta generación. Hace 200 años, otra generación de venezolanos y venezolanas dieron un paso adelante. Pero esa vez agarraron una lanza, agarraron un machete, agarraron un fusil y a sangre y fuego hicieron honrar la patria venezolana.
La coordinadora regional del Comando de Campaña Venezuela Toda del estado Aragua compartió su gratificación al ver cómo todas las comunidades de la entidad se movilizaron para participar en el simulacro del referendo consultivo.
Por los diferentes municipios y hemos visto un despliegue bien importante y bien interesante de toda nuestra comunidad en los 18 municipios. Bueno, para ser breve y precisa, decirle que hemos participado en muchos procesos electorales a través de nuestra historia, a través de nuestra democracia, pero hoy es una participación que nos conmueve el alma, que nos conmueve el espíritu y que nos conmueve esos principios patriotas, que es lo que tiene que llamar a cada uno de los venezolanos.
Economía.
En el estado Mérida, integrantes de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Fundacite, participaron en la primera Expoferia Educativo Empresarial 2023 con el objetivo de fomentar espacios de integración en sectores económicos y educativos que impulsen el desarrollo integral de la región. Asimismo, desde la sede del Instituto Universitario de Tecnología, Dr. Cristóbal Mendoza, los representantes del evento dieron a conocer al público las líneas de trabajo que se ejecutan en conjunto con el Ministerio para Ciencia y Tecnología. Cabe destacar que la Fundacite Mérida se constituye como una acción que amplía y promueve alianzas con diversas instituciones en pro del desarrollo científico y tecnológico del país. Profesionales tributarios del CENIAT impartieron una charla en la sede de la Gerencia de Tributos Internos, Región Central, con el propósito de aclarar dudas a un total de 32 contribuyentes especiales de Carabobo. Durante la actividad a cargo de la División de Contribuyentes Especiales, los asistentes recibieron información de manos de expertos en materia del IVA. Los funcionarios del ente recaudador enfatizaron a los presentes que estas charlas informativas se llevan a cabo de manera constante para brindar orientación oportuna a los contribuyentes. Son las 12 y 14 minutos.
Noticias del Alba.
La Cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración fue clausurada este domingo en el Palacio de las Convenciones en La Habana, Cuba, con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel. Durante la cita de dos días se debatieron las perspectivas de las relaciones de Cuba con sus nacionales residentes en el extranjero, la cultura como elemento distintivo, además de los procesos necesarios en la interacción como el desarrollo socioeconómico de la nación. El encuentro se desarrolló con la presencia del secretario de Organización del Comité Central del partido, Roberto Morales Ojeda, el canciller Bruno Rodríguez y los viceprimeros ministros Inés María Chapman y Jorge Luis Perdomo. Son las 12 y 15 minutos. Las clases escolares fueron suspendidas y varios vuelos debieron reprogramarse en dos regiones de Bolivia el día de hoy debido a la densa humareda ocasionada por los incendios forestales que arrasan bosques y pastizales del país suramericano. Mientras tanto, el gobierno boliviano solicitó ayuda a Francia, Brasil y Chile para apagar los siniestros que se han agravado por una intensa sequía. Se ha trabajado con la Cancillería para activar con los países amigos la cooperación para tener una acción más rápida para apagar los incendios, indicó el ministro de Defensa Edmundo Novillo al cabo de una reunión de emergencia del gabinete ministerial del presidente Luis Arce.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El número de corresponsales que perdieron la vida en la Franja de Gaza desde la escalada del conflicto palestino-israelí aumentó a 60, informó el canal de televisión árabe Al Jazeera. Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino indicó que se celebró el funeral de otros dos periodistas, Sari Mansour y Hassoun Islim, quienes fallecieron en un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados Al-Bureij en la Franja de Gaza. El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamas lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En Argentina, el candidato del partido Unión por la Patria, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje frente a Javier Milei de la Libertad Avanza antes de que la Comisión Electoral anunciara los resultados oficiales. Los resultados preliminares de los comicios confirmaron la superioridad de votos obtenidos por Milei. El líder de LLA alcanzó el 55.95% de aprobación del electorado frente a los 44.04% de masa, según los primeros resultados oficiales de la Cámara Nacional Electoral. Por otro lado, se conoce que más de 35 millones de ciudadanos argentinos fueron convocados a los colegios electorales este 19 de noviembre y que se obtuvo una participación superior al 76%. Son las 12:18 minutos.
Somos periodismo. Deportes.
El representante de la organización internacional CARICAN, Gilfred Colmenares, en entrevista para el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión, informó que la Copa CARICAN 2023 se realizará en el Estadio Abierto de la UCB el sábado 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Indicó que este evento reúne a los atletas de artes marciales de distintas disciplinas de más alto nivel, desde niños hasta adultos. Asimismo, recalcó que se han organizado durante todo el año para realizar esta actividad. Sostuvo que todavía tienen inscripciones abiertas hasta el día del evento, el cual estará dividido en cintas negras por peso, mientras que en las categorías de adultos, además de los 18 años, estarán los grupos Master A, Master B y Master C. Son las 12:19 minutos. La caraqueña de 26 años, Clara Fuentes, se impuso en la división de hasta 45 kilogramos de peso corporal en la competencia para potencia pesas de los Juegos para Panamericanos que tienen lugar en Santiago de Chile. En su desempeño estableció el récord continental con 110 kilogramos y obtuvo la primera presea dorada para la delegación nacional ante la colombiana María Movilla, 86 kilogramos, quien ocupó el segundo lugar, mientras que Ladies Rodríguez, 82 kilogramos, de Cuba, se adjudicó la de bronce. Fuentes obtuvo la presea de bronce en la edición precedente en Lima 2019, pero sus actuaciones posteriores hacían previsible que en esta ocasión arrasaría en la capital chilena.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.